Son las señales horarias de las 9 de la noche, son las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos con el resto de temas de la actualidad de este viernes 31 de julio, porque el día nos deja varios titulares. A punto de comenzar agosto nos encontramos con una caída del PIB histórica, un desplome de un 18,5% en el segundo trimestre, que refleja un parón casi absoluto de nuestra economía entre abril y junio. Justo una época en la que se han destruido más de un millón de empleos. Desde el gobierno aseguran que las cifras eran de esperar y que tienen que ver con la pandemia y el confinamiento. El presidente Sánchez asegura que ahora es momento para pensar en la recuperación.
Recuperar nuestra economía y transformarla para que dentro de unos años, cuando acabemos definitivamente con esta maldita pandemia, también los pilares del crecimiento económico que tengamos, que disfruten los trabajadores y trabajadoras en el futuro, esperemos cuanto antes mejor, sean unos pilares mucho más sólidos.
Esas palabras las ha dicho en la conferencia de presidentes autonómicos que se ha celebrado en La Rioja. Han acudido todos los líderes autonómicos, menos el presidente catalán, Quim Torra, que ha justificado su ausencia por la situación de la pandemia en Cataluña y por la presencia del monarca. Para el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, no hay justificación alguna para que alguien falte a esa cita.
Podemos comprender y podemos estar de acuerdo en que se podía haber celebrado una conferencia, una videoconferencia. También podemos estar de acuerdo en que esta conferencia debería haberse preparado con documentación previa. Ninguna de las dos son justificación para no poder estar los 17 presidentes autonómicos en un momento trascendental para nuestro país, para nuestros ciudadanos, en un momento de pandemia.
Duda hasta última hora ha sido el lehendakari Urkullu, que se ha presentado tras conseguir a primera hora arrancar un acuerdo a Sánchez sobre la senda de déficit y la capacidad de endeudamiento del País Vasco. Una reunión ha sido duramente criticada por algunos presidentes autonómicos, como la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No estamos de acuerdo con este déficit a la carta que hoy, por ejemplo, se ha visto en el caso del País Vasco, que siendo socios del Gobierno de Sánchez tensionan una conferencia de presidentes para obtener una serie de prebendas que nos crea unas desigualdades enormes entre comunidades. No todas nos vamos a poder endeudar de la misma manera, no todas vamos a poder tener el mismo déficit, pero sin embargo las demás somos bastante más leales siempre a España y al Gobierno.
Y mientras se decide cuánto dinero va a ir destinado a cada comunidad, el número de contagios no para de crecer. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 1.525 positivos, son casi 300 más que los registrados el jueves. Las comunidades más afectadas son Aragón, con 511, y Madrid, que sube a los 372 casos. En Aragón, concretamente, preocupan los casos registrados en dos residencias, la última en Chimillas, en Huesca, con 50 ancianos contagiados. Muchos empiezan hoy las vacaciones, por eso, en estos días y para evitar que las cifras aumenten, es necesario mucho sentido común, precaución y responsabilidad.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Como siempre, tenemos nuestra habitual cita con la economía. Hoy la noticia del día, sin duda, es que se confirma que España entra en recesión con ese desplome económico, con una caída del 18,5% del PIB. Aún así, la economía se tiene que seguir moviendo. Aunque el sector del turismo esté de vacas flacas, otros, como el de la agricultura, funciona. En concreto, a partir de mañana comienza la temporada de la vendimia. Ahora enseguida vamos a hablar de ello y más en profundidad, pero antes resumimos la actualidad económica del día en tres titulares. La recaudación del Estado se hunde. Las arcas públicas ingresaron durante el primer semestre un 16% menos con respecto al año pasado. La causa principal de este desplome es la casi nula actividad económica durante el confinamiento. Hoy, además, se ha constituido formalmente el Consejo Gestor, que va a decidir qué empresas estratégicas afectadas por el coronavirus se benefician del fondo de recuperación de 10.000 millones de euros. Ese organismo será el encargado de resolver las solicitudes y de elevarlas al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Y las pérdidas en el turismo son tres veces superiores a las registradas en la crisis de 2009, según la Organización Mundial del Turismo. Entre enero y mayo hubo 300 millones menos de turistas que en el mismo periodo de 2019. Eso significa un descenso del 56%. Las cifras de la caída de PIB en nuestro país han demostrado la dependencia que tenemos del sector servicios, algo que también ha repercutido en otros sectores de la economía. Por ejemplo, los agricultores comienzan una de las vendimias más complicadas de los últimos tiempos. Hay mucha incertidumbre, preocupación. Alejandro es vinicultor en Castilla-La Mancha, sabe que la difícil situación de otros sectores económicos afecta también directamente a su producción.
Estamos preocupados porque no termina de repuntar la economía, no termina de repuntar la hostelería está abierta pero hay poca gente que va, el consumo ha bajado mucho y aunque haya subido el consumo del vino en la gran distribución, es decir, en los supermercados, no amortigua la caída en la hostelería.
En un año normal, el inicio de la vendimia hubiera sido alentador porque el año pasado la producción fue corta. El problema es que la pandemia ha provocado una parálisis de las ventas y el vino se ha quedado almacenado. Algo que le repercute mucho, por ejemplo, a Juan Ramón y a toda la uva que tiene previsto recoger este año.
Coger las uvas este año por la situación del COVID, porque ellos no han podido vender el vino, que también hay que ponerse en la situación de todos un poco.
Sí o sí, van a comenzar la vendimia. El problema vendrá cuando no se pueda trasladar a las bodegas y Juan Ramón nos ha contado que es entonces cuando empezarán las pérdidas para los productores.
Las tiraremos ahora al suelo y lo demás pues cogeremos lo que nos admita la bodega y lo demás pues ahora mismo no hay solución. Yo no veo ninguna salida.
Desde las asociaciones de agricultores no ven soluciones por parte del gobierno, lo escuchábamos, se han sentido bastante abandonados durante la pandemia y las previsiones que hacen para el corto plazo no son buenas. Don Aciano Dujo es el presidente de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Las previsiones son negativas y más cuando existe una incertidumbre grande sobre cuándo va a acabar esta situación. Desde luego el sector tenía esperanzas, como yo creo que toda la sociedad, que teníamos esperanzas de que el verano y posterior y esto se iba a solucionar, íbamos a volver a la normalidad, por lo tanto, pues había sido un parón grave, pero que se podía arreglar.
Bueno, existe mucha preocupación en el sector de uno de nuestros productos estrella, como es el vino, y además en un momento tan incierto, porque la noticia económica del día ha terminado por machacar muchas esperanzas de recuperación. El PIB se ha desplomado un 18,5% en el peor trimestre de la historia. El retroceso de España es superior al 13,8%, por ejemplo, de Francia y al 10,1% de Alemania. Para hacernos un balance de la situación en la que se encuentra España, nos acompaña Javier Díaz Jiménez. Él es profesor de macroeconomía en el IES Business School. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, esta caída del PIB es una caída sin precedentes en nuestro país. El gobierno dice que ellos esperaban que los datos fueran malos, pero ¿realmente iban a ser tan malos?
Bueno, en realidad los datos son muy malos y eso es incuestionable y no se puede decir ninguna otra cosa, pero los esperan datos esperados. Afinar ahora con la contabilidad nacional de si va a ser un menos 15, un menos 18, un menos 20, realmente es muy difícil porque estamos en una situación verdaderamente sin precedentes. Nunca en la historia ha habido un confinamiento masivo como el que hemos experimentado en todas estas semanas. Entonces, es una situación realmente excepcional. Estadísticamente es excepcional. El dato tiene mucho ruido. Es un dato malo, pero es un dato esperable y te aseguro que dentro de 3 meses ojalá me llaméis y vamos a celebrar un dato de crecimiento también sin precedentes.
Bueno, pues ahí queda apuntado. Si hay recuperación, que todos esperamos y confiemos en que la haya, tiene la llamada pendiente a Javier Díaz Jiménez. Bueno, nos comparamos ahora no con otros países de Europa, con los vecinos, con Francia, con Alemania. Ellos caen, han caído, pero no han caído tanto. ¿Por qué?
Bueno, pues yo creo que aquí hay dos explicaciones. Uno, la dureza del confinamiento en España ha sido realmente excepcional. El parón en la movilidad, lo sabemos por otros datos, por datos de movilidad de los teléfonos móviles y demás. El confinamiento español ha sido el más riguroso de todos, con bastante diferencia. Y además, nuestra economía, la estructura de nuestra economía, depende mucho de dos cosas que se han visto especialmente afectadas por el virus. Uno, las aglomeraciones, ¿no? España es el país que mejor se aglomera, todos los festivales festivales, todas las fiestas de todos los pueblos, los Sanfermines, las Fallas, la Semana Santa, todo eso, no hemos tenido Semana Santa este año, en ese trimestre, ¿no? Y porque dependemos mucho de 80 millones de visitantes, es casi el doble de la población española nos visitan todos los años, hasta este año, y todo esto, claro, pues se ha parado y la economía española y acusa mucho ese impacto, pero también aquí el turismo y la movilidad, si por fin superamos la pandemia, si hay una vacuna o si hay un remedio y vuelve la movilidad y la normalidad, el turismo es el primer sector en recuperarse. Ya nos pasó en 2008 y volverá a ocurrir si las circunstancias lo permiten.
Uh-huh. Javier, decías antes que el dato tiene mucho ruido. ¿Qué significa eso?
Bueno, pues mira, significa que la contabilidad nacional pues está diseñada, es una teoría que se generó en los años 30, Simon Kuznets tuvo un premio Nobel por desarrollarla, y está pensada para medir la actividad cuando ocurre, ¿no? Cuando no ocurre, pues los errores de medida se van multiplicando, ¿no? Entonces, hemos hecho cosas durante este confinamiento que no están en el Producto Interior Bruto, todo lo que hemos hecho en casa no está medido, todas las veces que hemos cenado en casa y que hubiéramos cenado fuera no están medidas, todas las clases que hemos dado a nuestros hijos no están medidas, pero son actividad económica, que tienen un valor económico. Y luego hay otras cosas que están medidas mal, que han ocurrido, y los salarios de los educadores, de los profesores de la educación pública están medidos y no han realizado esas actividades. Entonces hay ruido por eso, y también hay ruido por la manera en la que se calcula, se reparte el PIB entre los trimestres, lo que llamamos estacionalidad. Entonces los datos, para saber los datos de lo que ocurre, los datos del PIB de un trimestre no es exactamente lo que ocurre ese trimestre, sino que están repartidos en todo el año. Y en un año que desaparecen 100 días, que es la tercera parte del año, pues no hay manera de repartir bien, ¿comprendes? Entonces es un dato que es muy difícil. El Instituto Nacional de Estadística lo ha avisado en su nota de prensa que ha publicado esta mañana, diciendo que cuentan y que contemos todos que va a haber correcciones y que esas correcciones pueden ser muy cuantiosas, o sea, no van a ser correcciones de una décima, que serán correcciones posiblemente de puntos, no sabemos si para arriba o para abajo. Y lo más probable es que sean para arriba. ¿Por qué? Pues porque este dato ha sorprendido hacia abajo, en la parte baja de la horquilla. Entonces, el problema no es el número, no sé si es 18, es 15 o es 14, y si son 2 puntos más o menos que Italia, o 2 o 4 puntos más o 8 que Alemania, que obviamente han tenido confinamientos más, tienen las dos ventajas, han tenido confinamientos mucho más livianos que el español, y además son economías que no dependen tanto de la movilidad y de la aglomeración. Entonces, el problema no es ese, el problema es qué va a pasar en los próximos trimestres. El problema es, ¿vamos a ser capaces o no de contener los rebrotes, de contener los contagios y de recuperar la mayor normalidad posible? Entonces, pero dicho todo esto, el dato del tercer trimestre, solo por el hecho de que no haya habido confinamiento, si no lo hay, ¿vale? Sí. Es importante que en agosto y en septiembre no haya un confinamiento generalizado. Si eso ocurre, que otra vez, que es importante, te aseguro que la tasa de crecimiento del tercer trimestre, solo por el mero hecho de que la economía está abierta, va a ser espectacular.
Claro, que la economía vive, ¿no? Que se mueve, que funciona, sí, que hay actividad.
Claro, es verdad que va a ser, al final vamos a perder el 10%.
Sí.
Ese es mi número. Al final, cuando todo vuelva a su sitio, vamos a perder el 10%, y va a depender de la velocidad a la que nos adaptemos y otra vez de las circunstancias de la pandemia, ¿no? Pero ahora estamos viviendo, estamos viviendo la parte más dura de la economía. Vemos estos datos que realmente se pueden, sabes, no, es verdad que no tienen parangón, no son récords del mundo, pero en todos los países, en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier sitio, comparado con su propia serie, tenemos que ir a auténticos cataclismos, a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Estamos hablando
de una situación totalmente excepcional.
Sí, pero lo que es excepcional no es el dato del PIB, es el pobre dato del PIB. ¿Qué te va a contar?
Claro. Pues
te va a contar que has estado 100 días con la economía, con una parte fundamental de la economía paralizada, ¿no? Y fíjate que España, cuando comparas a España y Alemania, por ejemplo, en el IPC, en España hay casi 10 puntos más en hoteles, bares y restaurantes. Los españoles no ya los turistas, sino nosotros somos muy de salir, muy sí. de estar en la calle, muy de fuera. Y como lo habéis contado antes, o sea, del sector Horeca, ese sector es fundamental. Y lo que hacemos en casa, pues no compensa el valor añadido que te da el hecho de que te estás cenando fuera, uh-huh. o estás tomando una copa o una cerveza con dos amigos fuera, y ahí incluís el salario del camarero, todo eso está en el Producto Interno Bruto. Claro. Si tú te pones la cerveza en tu casa, pues la cerveza está en el PIB, pero el salario del camarero no está en el PIB.
No está computando, claro.
No, y entonces, pues claro, dices, suma todas esas cosas y te das cuenta que la economía española va a dar los peores resultados al principio, y si volvemos, en la medida en la que volvamos a la normalidad, pues va a tener, uh-huh. volveremos a recuperar.
Estamos viendo ahora, como tú decías, la parte dura de la economía. Eso significa que estamos en recesión. ¿Qué es estar en recesión?
Bueno, mira, te lo voy a contar rápido, ¿no? O sea, y lo voy a intentar simplificar todo lo que puedo. Las economías, todas las economías de mercado, las economías avanzadas, todos los países no crecen de una manera continua, o sea, no crecen siempre al 2% o al 3 o al 5 o al 7, sino que fluctúan, ¿okay? Y en general, una recesión es cuando creces por debajo de tu tendencia. Por uh-huh. ejemplo, si la economía de China crece alrededor del 6 o del 7%, pues una recesión en China es crecer al 5 o al 4, porque tu tendencia es crecer al 7. Sí. En España, que crecemos al 3, pues una recesión es crecer o entre el 3 y el 2, pues crecer entre el 1 y el 0. Y luego hay una definición más bien mediática, que es dos trimestres consecutivos.
Sí. Que eso es lo que entendemos todos.
Pues sí, pero esa historia viene de Estados Unidos. La tendencia en Estados Unidos es el 2%. Y el NBER, que es un instituto de investigación en Estados Unidos, le pidieron que fecharan los ciclos económicos. Y como no se les ocurrió una cosa mejor, y como la tendencia en Estados Unidos es el 2, sí. dijeron, bueno, pues esta economía que crece al 2, dos puntos menos del 2, que es el 0, vamos a decir que cuando crece dos trimestres negativos, es decir, que se contrae durante dos trimestres consecutivos, vamos a llamar a eso una recesión. Uh-huh. Pero ok, está bien, pues fenomenal, pues ya está. Pero es un criterio muy cualitativo. No hay nada que diga que tengan que ser dos trimestres. Y insisto, en China hay una no tienes que esperar a que sean negativos, porque nunca habría una recesión, ¿no? En la economía de China ha tenido un trimestre negativo, el segundo ya ha vuelto a rebotar. Uh-huh. Eso no quiere decir que no esté en recesión. Por supuesto que está en recesión.
¿Comprendes? Javier, o sea, sí. Si tuvieras que dar una fecha, o tuvieras que dar, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a recuperarnos? ¿Esto va a ser largo, eso de la V asimétrica, que se cae muy muy rápido y luego empiezas a subir, pero sí. cuesta mucho subir?
Mira, sigue siendo muy difícil decir nada, porque así como te he dicho que dentro de tres meses estoy seguro que vamos a crecer, si no hay confinamiento, ¿eh? Eso es fundamental. Sí. Hablar más allá es muy arriesgado, porque es que dependemos de la clínica, absolutamente. Si queremos volver a lo de... Para volver a lo de antes necesitamos una vacuna o una terapia, uh-huh. un remedio. Necesitamos contener la enfermedad. Y ahora mismo nadie sabe si eso va a ser posible o no y cuándo va a ocurrir. Para uh-huh. volver a lo de antes. Y para volver a lo nuevo, pues tenemos que adaptarnos. Y ahí sí que tenemos mucho margen. Ahí dependerá de la velocidad a la que seamos capaces de volver a hacer lo que hacíamos antes, pero de esta nueva manera.
Claro.
Con distanciamiento, con lejanía, con... Y ahí importa mucho, importa de verdad, importa mucho pensar que es para siempre, porque así ya lo haces ya. Sí. O sea, lo que no podemos hacer es pensar que va a haber una vacuna dentro de dos meses y ojalá la haya. Si es que para volver a lo de antes es facilísimo. No lo sabemos hacer, somos los mejores del mundo en aglomerarnos, sí. en reducir la distancia, lo hacemos muy bien. Pero si pensamos que se va, que esto va a ser cuestión de tres meses.
Nos relajamos demasiado, efectivamente.
Sí, y es mucho mejor pensar, esto es para siempre. Obviamente no es para siempre, pero esto es para mucho tiempo. Y entonces, dado que va a ser para mucho tiempo, si tengo que transformar mi local, pues lo transformo ya. Si tengo que, lo hago ya. Porque es para mucho tiempo. Entonces, es mucho más prudente y mucho más razonable incurrir en esos gastos, esas pequeñas inversiones, que, por cierto, habrían que aumentar al Producto Interior Bruto. ¿Vale? Porque si tú ahora tienes que readaptar tu local, tienes que ampliarlo o tienes que poner una terraza que antes no tenías, pues esas son inversiones y eso aumenta el PIB. Pues ya está, tu negocio se ha recuperado y claro que los productores de uva van a tener que pensar qué hacen con ella.
Pues
pero
Javier,
tienen que hacerlo ya.
Tenemos que acabar aquí porque se nos acaba el tiempo, pero de todas
claro
las maneras
sí.
Te emplazo porque tenemos una llamada pendiente cuando hablemos
bueno,
de recuperación.
Pues
ojalá sea pronto.
Verdad, ojalá sea así y va a ser pronto, de verdad.
Javier Díaz Jiménez, profesor de macroeconomía en el IS Business School, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Chao, chao.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Muchos guerreros se han unido bajo mi estandarte. Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia.
Mongol. El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Tiempo ya de abrir el archivo de la linterna y recuperar uno de los temas del día con Ángel Espósito.
La linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
El Día de Reyes, para los más pequeños, claro, ese día 6 de enero está lleno de ilusión, de magia, pero para muchos otros, más adultos y que han vivido tiempos de transición, ese día 6 de enero de 2020 supuso una ruptura, desde luego, con el pasado reciente, pero para otros muchas más cosas. Un antes y un después en la política de España. Justo un día más tarde ocurrió esto.
Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón para que sea nombrado presidente del Gobierno.
Se formaba así el primer gobierno de coalición en nuestra historia reciente en España, una auténtica ruptura con el pasado.
Nuestro pasado, este pasado que hemos vivido 50 años, pues tampoco existe ya, se ha borrado. Nos lo han quitado, nos lo han robado. Y el futuro no pinta demasiado bien, la verdad. Y todo eso lo cuento en el libro que más me ha costado escribir, que más dolor me ha provocado escribir, La ruptura. Es un libro que dice la editorial que me va a costar el exilio. Hombre, no será para tanto.
Quien habla es Fernando Jáuregui. Eso forma parte de un vídeo que me llegó hace unos días. Jáuregui, COPE 3 Cantos 1 a COPE 3 Cantos 2. Buenas noches.
Aquí terminando el confinamiento. Buenas noches.
Ya queda poco ya. Oye, bueno, dicho lo cual, yo te he visto con la bici por el caminito este habitual que nos cruzamos.
Hombre, sí. Cuando, ¿eh? La bici sí, bueno.
Vale. Oye, tan delicado, o no sé si es otro adjetivo, ¿es el contenido del libro que te ha causado dolor escribirlo?
Muchísimo dolor. La verdad es que...
¿Por qué?
Es el libro que más me ha costado escribir de todos los cuentos he escrito en mi vida.
Es unos cuantos, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí. Pero es porque es que la verdad, la ruptura es verdad, Ángel. La ruptura es en tres dimensiones. Una ruptura tremenda para alguien de mi generación, bueno, y de la tuya. Nosotros hemos vivido 40 años de una manera... Sí. Y de pronto eso se quebró, el Día de Reyes. Bueno, el día siguiente al Día de Reyes, el día 7 de enero, cuando se quedó investido Pedro Sánchez, e inmediatamente hizo el gobierno que dijo que no iba a hacer, que le iba a costar, que le costaría insomnio profundo a él y al 95% de los españoles tener a quien luego ha tenido. O sea, eso fue una ruptura absoluta con el pasado. Es el primer gobierno de coalición en 80 años en España. Bueno, es una coalición, desde mi punto de vista, indeseable, que ya supuso una primera ruptura con todo el pasado, con todo el espíritu del 78, de la Constitución del 78. Dos meses después, en marzo ya estábamos confinados, acaba de declarar estado de alerta, se produce ese comunicado tan extraño de Felipe VI rompiendo de manera tremenda.
El primer sábado,
sí. Rompiendo de manera tremenda con su padre. Tremenda. Y bueno, los que hemos vivido en el juancarlismo, tú, yo, todos los que nos están oyendo, claro, para nosotros era, se había desplomado el cielo sobre nuestras cabezas, porque nosotros éramos parte del juancarlismo, fuésemos
sin duda
lo que fuésemos, monárquicos, republicanos, accidentalistas, da lo mismo, éramos parte de eso. Y sabíamos lo que había, lo sabíamos, pero no se había contado suficientemente. Y de pronto, ver que nada menos que el rey rompe en estos términos con su padre, bueno, hay que ir a Pérez Galdós, a los episodios nacionales casi, para ver cómo ocurrieron cosas parecidas entre Carlos IV y Fernando VII. Es que, claro, esto es muy gordo, muy gordo, muy gordo.
Si te parece, Fernando, vamos a repasar por protagonistas. ¿Jugamos a eso?
Lo que tú quieras.
Mira, el primero, muy de actualidad estos días, Felipe González.
A veces sufro esa dinámica en la que entramos, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo dice, y yo dos huevos duros más, o yo quería más.
A Felipe González le contestó aquí, con Herrera, Rodríguez Zapatero.
Yo creo que el gobierno ha producido en muy poco tiempo muchísimas decisiones trascendentales y que se ha sustanciado con un debate a veces menor que cuando hemos tenido gobiernos monocolores. O sea que objetivamente la experiencia hasta ahora del gobierno de coalición es una experiencia bastante razonable en el entendimiento entre
los partidos.
Es curioso
porque no lo dijo nítidamente, pero Rodríguez Zapatero es el autor de aquel mensaje en el debate al propio Pablo Iglesias cuando estaba en la tribuna diciéndole pide las políticas activas de empleo, que eso sí que es importante. ¿Dentro de la ruptura se ha roto el PSOE?
Hombre, evidentemente. Es que no queda nada, ni sombra de aquel PSOE. Eso lo sabe bien Felipe González, que por fin, déjame que lo diga, Ángel, se ha lanzado al ruedo, cumpliendo un deber, yo creo. Los expresidentes del gobierno no pueden ser jarrones chinos, como el propio Felipe González dijo, que se coloca ahí en un salón, en un ángulo oscuro del salón, sino que tienen que, yo creo que tienen que aportar su experiencia. En cualquier sentido, sea Zapatero, que yo creo que se está equivocando mucho en sus mensajes, sea Rajoy, que no está diciendo nada, sea Aznar, que está detrás de las bambalinas, yo creo que influyendo un poco sobre la trayectoria del Partido Popular, o sea Felipe González. Felipe González, yo creo que ahora mismo se ha convertido en un agente activo, creo, contra el pablismo iglesismo, claro, quiero decir. Yo creo que está jugando un papel ahora mismo y por eso cosas muy raras están pasando, Ángel. De pronto aparecen unos papeles de la CIA sobre no sé qué de los GAL de hace 40 años, no sé cuánto. Naturalmente es un castigo a Felipe González. Aquí, casual, como tú sabes muy bien, hay muy pocas cosas. Causales, ahora mismo están ocurriendo más.
Seguro.
Yo a Felipe de todas maneras le conocí bastante, se aparece en el libro. Tuvo una época muy última, muy, muy, muy tempestuosa, muy tormentosa, muy mala, horrible, de crispación absoluta. Y cometió un error, que cometimos los periodistas también, que es hacer la vista gorda ante algunas cosas que estaba haciendo el jefe del Estado. Él y otros presidentes del gobierno, claro. Pero los periodistas también.
Seguramente. Otro protagonista que tú acabas de mencionar, por cierto, Mariano Rajoy.
Podemos fue muy elogioso con los presupuestos generales del Estado. Dijo de ellos, son los presupuestos de las migajas sociales, los presupuestos de la estafa. Reducen al mínimo el estado de bienestar. Bueno, pues todo esto, a lo mejor, con perdón de la expresión, se lo van a tener que comer con patatas.
¿Nos lo estamos comiendo con patatas pochas?
Echo de menos alguna salida de Mariano Rajoy, como antes te decía, en el mismo sentido que Felipe González. De aquí no salimos sin un gobierno de concentración. Es que no salimos. Este gobierno de coalición es un gobierno que no puede durar, porque es que tiene dentro de sí tiene la espoleta de la disolución o del estallido. Ya veremos cuánto tarda el maligno en hacerlo estallar todo. Pero yo creo que él debería impulsar a Pablo Casado en una determinada dirección. Yo creo que Pablo Casado, me temo, que se está equivocando. Y lo lamento mucho porque es un activo importante en la política de este país. No sé, echo de menos a Mariano Rajoy, la verdad. Aunque le he criticado mucho, como tú sabes, y has oído muchas veces, y yo creo que, en fin, cometió muchos errores, pero le tocó vivir una época muy difícil. Acuérdate, la del 155, la aplicación del 155 en Cataluña.
Y la quiebra del país en 2012.
Y tuvo que sacar adelante la quiebra del país, que venía ya quebrado, él lo heredó quebrado, que es algo de lo que le va a pasar al sucesor de Pedro Sánchez. Si es que Pedro Sánchez tiene sucesor, que a este paso me parece como tiene más vidas que un gato, no sé si tendrá sucesor alguna vez, pero en fin, en cualquier caso, el país va a salir quebrado de esta, claro, evidentemente. Vamos a ver.
Estamos analizando con Fernando Jáuregui su nuevo libro, La ruptura. Por cierto, no he dicho la editorial, Fernando.
Es Almuzara. Almuzara, la editorial, que es propiedad de Manuel Pimentel.
Sí, Manuel Pimentel, claro. Siguiente protagonista. Ha aparecido en muchos libros tuyos. José María Aznar.
En España se llevan haciendo las cosas mal desde hace varios años. Desde hace 4 o 5 años. ¿No? Especialmente muy mal en los últimos 2 años. Pero no hay que olvidar que nosotros hemos tenido 4 elecciones generales en 5 años. 3 investiduras fallidas. 2 mociones de censura. 1 golpe de Estado. Una economía absolutamente descontrolada. Y eso nos va a pagar, nos va a pasar un precio verdaderamente extraordinario.
¿Ese precio extraordinario, ese futuro pesimista, va a medio y largo plazo o la política en 4 años se cambia, Fernando?
Hombre, dentro de 4 años estaremos mejor que ahora, no cabe la menor duda. Tiene que haber una reacción nacional, política, social, económica y moral. Y moral. Lo que no puede ser es un país que está socavando su jefatura del Estado, socavando el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 2 meses ya de tiempo extra, socavando la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, la separación de poderes, no, quiere decir,
la Guardia Civil,
el Parlamento, la Guardia Civil, los valores, algunos valores, sustituyéndolos por otros, socavando hasta la semántica, no diciendo la verdad ni al médico. Hombre, yo, Ángel, ¿qué quieres que te diga? Estoy seguro de que dentro de 4 años estaremos mejor y nos habremos remontado un poco esta crisis tremenda. Claro que eso no es culpa del gobierno. El gobierno tiene sus méritos. Ha hecho frente a una tragedia como no se había vivido en el siglo. Pero, ¿cómo ha hecho frente a eso? ¿Y cómo nos deja moralmente? ¿Y cuántas cosas se han sustraído a la verdad, por decirlo de una manera suave, ¿no? Aznar, ahora que lo sacas, Aznar fue un estadista. Fue un estadista, un señor antipático, se aferró a unas ideas excesivamente equivocadas en el último trayecto. La guerra de Irak fue una catástrofe, él se ensoberbeció muchísimo, pero su primera legislatura, pactando con los nacionalistas vascos y catalanes, estuvo francamente bien.
Cuando hablaba catalán en la intimidad y aquel pacto con Arzallus que gestó Álvarez Cascos, ¿te acuerdas? ¿Cómo pasa el tiempo,
Y perdona, y Mariano Rajoy.
Y rato, y rato. Y rato. Y rato, rato madre, en Majestic.
Madre mía.
Madre mía, cómo cambia el cuento,
¿cómo,
¿eh?
¿Cómo pasa la historia? Es que oye, las cosas que han pasado aquí, madre
sin
mía.
Sin duda. Este personaje que viene ahora sale en La Ruptura, por supuesto, es uno de los protagonistas, y no el principal, pero no salía, es muy reciente, no salió en tus libros anteriores.
El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, bueno, porque son malos consejeros.
Ya sabemos que Sánchez si quiere, perdón, Felipe González si quiere, que no lo va a hacer, puede pedir 18.000 euros por llamarle terrorista, que es lo que ha pedido el padre Pablo Iglesias a Cayetano Álvarez de Toledo, pero ese es otro cantar.
Se pasó Pablo, a Cayetano Álvarez de Toledo.
Sí, no te digo que no. Pablo Iglesias, Fernando.
Pablo Iglesias es el principio de la crispación nacional, ya está, así de sencillo. Es un hombre que...
¿Solo?
Es un falsario. Es un
quiero
falsario.
Decir, ¿solo es eso?
Oye, te parecerá poco. Es que la crispación sí. Es muy mala en un país.
Me parece que es mucho peor lo que quiere.
Es un falsario. Crispar. A ver, eso precisamente... es lo que va a hacer estallar el gobierno, el tema de la monarquía república. Porque contra lo que algunos piensan, yo creo que también tú piensas un poco distinto que yo en este sentido, yo creo que Pedro Sánchez no se puede permitir aspirar a esto que decía Luis María Anson el otro día en un artículo, que Luis María Anson es un sabio, sabe mucho, pero decía que Pedro Sánchez quiere ser el presidente de la Tercera República Española. Yo creo que no. Yo creo que él sabe... que eso le llevaría directamente a fuera del
en
gobierno.
En el corto plazo estoy de acuerdo contigo.
Es que
en el corto plazo.
El largo plazo Dios dirá. De momento ya. el que sí quiere una nueva forma del Estado, sí, una ruptura de esto es el vicepresidente del gobierno y está trabajando por eso. Y a mí, pues qué quieres que te diga, esa convivencia dentro de un gobierno es absolutamente imposible. El señor Sánchez ha prometido fidelidad a la Constitución. La Constitución en su artículo primero habla de la monarquía. Tiene un título segundo que se refiere a la corona. La Constitución es monárquica por todos los cuatro costados. Tú has prometido fidelidad a esa Constitución. No sé yo. Por eso mismo, yo creo que Pablo Iglesias tiene perfecto derecho a ser republicano. Perfecto, ¿cómo no? Oiga, todo el derecho del mundo. Y que le aplaudan, si quiere. Pero lo que no sé si pega mucho en un gobierno que ha prometido una Constitución monárquica en el Reino de España. No sé si esa... la defensa de sus principios republicanos debería hacerse desde la oposición, me parece a mí, y no desde el gobierno. Uh-huh. Esto es una contradicción brutal, brutal que tenemos ahí, que pagaremos, claro, las contradicciones se pagan.
Y el protagonista de aquellos días, 6, 7 de enero, el protagonista de ese inicio de la ruptura, veremos hasta dónde.
¿Van a hacer públicos los informes?
En fin, usted puede plantearlas como un sí o no y yo, pues, lógicamente podré responderlas como creo que puedo responderlas. Me refiero para tenerme al contenido de sus preguntas. En relación con el sí o el no, pues, mire, yo en relación con el rescate, yo creo que, si me permite, no formularía la pregunta así.
Esa es muy buena. Ya, claro. Ya no es que no te responda, es que te dice cómo tienes que preguntar. Oye, ¿qué es, lo dices en La Ruptura, tu libro, qué es el pedrochismo?
Es que a finales de año, este final de año, esta noche vieja, no se hablaba más que de Cristina Pedroche y su vestidura, o su desvestidura.
Sí, bueno, como todas las noches viejas.
Como todas las noches viejas, y de Pedro Sánchez y su investidura. Entonces se me ocurrió hacer un juego de palabras, Pedro Sánchez y Pedroche, el pedrochismo. La investidura del uno y la desvestidura de la otra, y que me dio por pensar que era un poco típico de este país nuestro, que era un poco la idiosincrasia de este país nuestro, esta especie de frivolidad que todo se fija en la imagen, es un poco el jalehop de los magos, ¿no? De pronto, mire usted, otro premio, otro regalo, es un poco trilero, pero es un país tan guapo, chico, que es que claro, uh-huh. Y por eso se me ocurrió lo del pedrochismo, que la verdad es que hubo mucha gente que lo repitió por ahí, porque es verdad, en ese momento era el pedrochismo, era el país del pedrochismo, pendientes de la investidura del señor Sánchez, que luego resultó como resultó y ha devenido en el gobierno que ha devenido, y en la desvestidura, que no fue tal, por cierto, de la señora Pedroche, que apareció con una especie de armadura de oro y no sé qué.
Sí, bueno.
Muy rara apareció, pero bueno, esto es su línea, sí, pero es que este es un país frívolo en el fondo. ¿Qué le vamos a hacer? Pedro Sánchez, en cualquier caso, de verdad, primero yo quiero ser justo con él. Está haciendo frente con bastante serenidad a la que le ha caído. Con bastante serenidad, hay que decir las cosas como son. Incluso Núñez Feijóo lo elogiaba el otro día. Elogiaba al gobierno y su... En fin, el esfuerzo que está haciendo. Es evidente que están haciendo un esfuerzo. pero también hay valores que se deberían respetar, Ángel, me temo. Y instituciones que se deberían respetar también, Víctor.
En los últimos dos minutos que nos quedan, Fernando, la pregunta del millón de dólares. ¿Tiene futuro la institución y este señor?
Es la pregunta del millón de dólares.
Espera, escucha.
Subrayar una vez más el firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España.
Fíjate, reformulo la pregunta. ¿Tiene futuro su hija?
En el libro sales tú, por cierto.
Ah, muy bien.
Sales, me llamaste la noche en que el rey pronunció su discurso el 18 de marzo, era cuando estábamos todos ya enclaustrados.
Sí, es verdad que hicimos un especial, tienes razón.
Y me preguntaste qué me había parecido el discurso, que acababa de pronunciarse. Y te dije que no me había aportado nada, y tú me dijiste que estabas de acuerdo con mi opinión. Creo que el rey, que es el mejor rey que ha tenido la historia de España, mejor que Carlos III, es que claro, hay que mirar las circunstancias en cada caso, ¿no? Tiene que rodearse de otra gente y tiene que ensayar otras cosas, porque es que está muy mal asesorado. Le ha venido todo de golpe. Hoy, por cierto, que es el día que se cumplen los seis años,
¿sí?,
de aquella ceremonia en el Congreso. Es que le ha venido todo mal. La familia, un horror. Lo que ha ocurrido con don Juan Carlos, pues qué quieres que te diga, un horror. En las fuerzas políticas, oye, la mitad del Parlamento no estoy yo muy seguro que sea muy monárquico.
El cuñado, bueno, ni te cuento.
No, la familia, incluyo el cuñado, claro, el cuñado, el padre. Chico, ¿qué quieres que te diga? El propio gobierno, pues es un gobierno muy despegado del rey, muy despegado. No digo yo que esté conspirando por el republicanismo, porque ya he dicho desde el principio que no, que esta parte del gobierno, claro, la otra sí. Pero claro, tienes ahí a un señor como Pablo Iglesias, que está haciendo mucho daño a un montón de cosas, y una población que se va despegando de la monarquía, esa es la verdad. Y la monarquía tiene que ganarse el puesto. Esto yo creo que me lo dijo alguna vez alguien muy cercano a don Felipe. Muy, muy, muy cercano. Creo que estabas tú, además, en ese acto, creo recordar.
Puede ser, si fue en Zarzuela contigo y con un grupo más.
La monarquía el rey se tiene que ganar el puesto todos los días trabajando. Y yo creo que él lo sabe, pero lo saben los demás, los cortesanos que tiene allí, que no hay que dar. En fin, prefiero no dispararme en esto. Porque,
pues en fin, con este capítulo, esa incógnita y la pregunta del millón, tienes un pedazo de libro para dentro de unos meses, ¿eh? Ahí te dejo la idea, ¿vale? Te la regalo.
Ya me gustaría a mí poder decir que doña Leonor va a reinar en España. No estoy nada seguro de eso.
Bueno,
cada día
ya
menos.
Lo veremos. Fernando Jáuregui firma La Ruptura, su nuevo libro, edita Almuzara. Gracias, amigo. Cuídate.
Gracias a ti. Desde aquí, Tres Cantos 2. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Fernando. Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, que es viernes y como cada viernes es momento de coger el refresco, las palomitas y sentarnos en la butaca, porque llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, qué alegría oírte.
Muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás acalorado o no?
Estoy agotado ya, pero bien.
No, yo te he preguntado que si estás acalorado, porque hace
estoy
muchísimo
acalorado,
calor.
Agotado y deseando descansar un poquito, pero en fin, mi trabajo es ver películas, o sea que tampoco me voy a quejar.
Bueno, bueno, eso te iba a decir, como antiguamente se decía, peor están los que están en la mina, así que no nos quejemos mucho, ¿no?
Y los que están en los caminos, con el calor que hace...
No, pues eso es mucho peor entonces. Bueno, oye, como cada viernes nos traes los estrenos más importantes de la semana, oye, yo tengo que reconocer que a mí la primera parte de esta película me gustó mucho, las cosas como son.
Y a mí también.
A ti también, ¿no? Además, sí, es que yo creo que tú eres...
La segunda
también, mira, la segunda no la he visto, pero además sé que tú eres muy forofo y muy fan de Santiago Segura, ¿no?
Lo soy. Bueno, lo soy de esta parte.
De esta
tengo
parte.
También de algunas cosas de Torrente, pero solo de algunas cosas.
Vale, bueno, pues vamos a empezar con Padre No Hay Más Que Uno, segunda parte.
Estoy embarazada.
Tiene que ser un error.
Pues no.
Pero a niños les encantaría tener a la abuela aquí.
¡No!
Eres una decepción.
Abuela, ¿cuándo te vas a morir?
Seguro que tu padre se muere primero.
Bueno, el tráiler está chulo, ¿eh?
Sí, sí. Yo además es que he tenido la suerte esta semana de entrevistarle dos veces, una para 13 y otra para COPE, en directo con Herrera, y en fin, está volviéndose mayor y le está viniendo muy bien a Santiago Segura. Sabes que la
yo creo que se está reposando un poco, ¿no?
Sí, 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 se está relajando.
Claro.
Y él me lo decía, dice, hacer cine familiar es muy difícil porque tienes que hacerlo para todos los públicos. Y es mucho más complicado, me parece que ahí él tiene que contenerse. Dice, pero si te digo la verdad, me decía, estoy más contenido con el paso del tiempo, estoy disfrutando mucho con mis hijas, estoy menos bruto.
Que, no, oye, me gusta para, tanto ese para humor. La primera también la entrevistaste, creo recordar.
Sí, sí, sí.
Y que estaba con, además también estaba con la cría, me parece.
Claro, con las crías.
Con las crías.
Calma Segura y con Sirena Segura, que son de morirse. Y además ya me llevo bien con ellas. Calma, que es la mayor y que quiere ser médico, además, y después del coronavirus quiere ser médico. O sea, sí, porque es que lo de ser actriz es más así de... Dice, pero bueno, tengo 12 años, tengo todavía mucho.
Anda, que no le puede cambiar la vida, fíjate.
Da gusto hablar con ellas y da gusto ver a Santiago Segura, que pilló una idea buenísima de un argentino, Ariel Vinagrad, que es el que hizo la primera película, Mamá se fue de viaje. A esta sí que es totalmente novedoso todo lo que ha escrito en colaboración con una gran guionista, Marta González de Vega, que colabora con él y con José Mota en un montón de en los sketches de fin de año. O sea, es una guionista sensacional. Y esa complementariedad entre los dos se nota muchísimo también en la visión que tienen del matrimonio aquí, en esa complementariedad estupenda, varón-mujer, muy a contracorriente y políticamente incorrecta en ciertos ámbitos, pero que, claro, da vuelos a los personajes de Santiago Segura y de Tony Acosta, que a mí me parece una actriz magnífica, una cómica espléndida, que aquí está más tiempo con los niños y con él y que tiene más papel, y con otra gran mujer que entra en escena, claro, que es la suegra.
Hombre, la abuela.
Nada menos que Lores León, que está genial, ¿no? Entonces, los niños se han consolidado muchísimo y ha hecho una cosa que yo tenía un cierto temor, ¿no? Digo, que se metan jardines. No se ha metido en jardines. Ha mantenido el tono familiar del anterior, juega todas las barajas, pero nunca se pasa de por un lado ni por otro. Recuerda las grandes comedias familiares españolas, por supuesto, La Gran Familia.
Claro,
y aquí,
claro,
La Familia y uno más, porque aquí es que viene uno más. Está en el tráiler, que me parece genial.
Sí, dice, sí, sí, no, lo anuncia, no, dice, lo anuncia.
Cuando le dice, tengo que decirte una cosa a la mujer, dice, no habrá otro. Dice, sí, ¿cómo lo has sabido? Dice, otro niño, ¿no? Entonces, es genial, ¿no? O sea, otro niño y son seis, ¿no?
¿Mantiene los golpes de la primera?
Sí.
Sí.
A mí, a bote pronto, me ha parecido más divertida la primera. Pero te voy a decir lo que me pasó con la primera. Me gustó bastante, pero me gustó mucho más cuando la vi luego con mis amigos.
¿Por
segunda
qué?
O tercera vez, porque la... Pues no sé.
¿La disfrutaste más o qué?
La disfruté más. Claro, quizá con criterios profesionales tú ves que es un tipo de comedia ligera, que ves efectivamente influencia de todos los grandes cómicos, porque Santiago Segura ha visto todo de Billy Wilder, ha visto todo de Chaplin, de Buster Keaton, de todo el mundo, ¿no? Pero... a la vez ves el tono ligero de película familiar para todos los públicos, que toca temas muy importantes, ¿eh? Porque toca el tema de la conciliación, de la igualdad varón-mujer, del trato y la educación a los hijos, del respeto a la libertad de cada hijo, que son distintos, de cómo los educo, porque cada uno le tengo que tratar de una manera distinta. O sea, a mí me parece en ese sentido que estas películas entre risas y veras te dan muchísimas ideas sobre lo que en la sociedad actual tienen que ser las relaciones conyugales y las relaciones paterno-filiales.
Claro, tú lo has visto de las dos maneras, con los ojos de crítico y con los ojos espectador normal y corriente, como seríamos cualquiera de nosotros.
Con lo cual, probablemente la disfrutaré más cuando la vea por segunda vez, que intentaré verla cuanto antes, y a lo mejor en el cine también. Pues es que la verdad es que me gusta mucho y creo que tenemos toda una línea por ahí. Después de haber visto, por ejemplo, Superagente McKay, pues este año, el verano, va a ser también de Padre no hay más que uno o dos, La llegada de la suegra.
Bueno, pues nada. Pues vamos a dejar a Santiago Segura un poquito ahí a un lado y vamos con la segunda propuesta de esta semana, titulada Mientras estés conmigo.
Bueno, esta es una película que sale en streaming, casi un descubrimiento por mi parte, aunque ya conocía a los dos directores, Andrew y John Erwin, porque son dos directores de los llamados cristianos, de estos que tienen productoras en el ámbito protestante, que ya hicieron October Baby, La canción de mi padre, que me gustó un montón, y este es un precioso melodrama, me ha gustado bastante. Pasó en una historia real del cantante country Jeremy Camp, que ha vendido más de 8 millones de discos, y de una chica llamada Melissa Hermin, se conocen muy jovencitos, y ella de pronto le diagnostican un cáncer. O sea, es película con cáncer, y con música magnífica por medio. Estamos escuchando uno de los temas.
Vale, pues espera, porque la vamos a escuchar un poquito. Es que cuando la banda sonora merece la pena, ¿no? Hay que dejarla.
I still believe, todavía creo, que es lo que dice. Claro, es un tema, es la típica película sobre el valor del sufrimiento, el sentido cristiano que tiene, la oración, la caridad mutua entre ellos, los milagros existen. En fin, me ha gustado un montón porque además, aparte que la pareja protagonista, yo no conocía, KJ Apa, que canta genial, es el que está cantando, uh-huh. Y Britt Robinson, está muy bien. Aparece pronto un actor que me gusta muchísimo, que es Gary Sinise, que hace tiempo que no le veía, y que hace una figura paterna ayudándole a este chaval en unos momentos delicados. ¿Qué quieres que te diga? Hay gente que la critica por la puesta en escena, pero pienso que estos directores son bastante mejores de lo que están diciendo algunos críticos, uh-huh. Y ya sabemos lo que vamos a encontrar, pero es la vida misma, con una visión fresca del cristianismo y de la fe, que me parece estupenda, y más en estos momentos. O sea, uh-huh. Que...
Bueno, pues entonces la anotamos también para tenerla ahí y poder verla. Vamos a pasar a la tercera recomendación de la semana. Ahora ya nos adentramos, Jero, en el mundo juvenil e infantil, porque la película se llama Mi semana extraordinaria con Tess.
Mucha gente piensa que soy raro, pero aquella chica me daba mil vueltas.
Han hecho muy buenas migas estos dos.
Es mejor no encariñarse con nadie. ¿A qué has venido?
A buscarte. Te necesito.
Otra sorpresa ha sido esta. Sí, pues es una película holandesa. Yo hacía tiempo de un tal. Sí, de Steven Waterland, que es su primera película. Había hecho cortos y películas de televisión. Se ha cogido una novela de Anna Wolf y me ha parecido genial. Es una familia que va de vacaciones a una isla alemana y que son dos niños, dos chavales. El mayor se lesiona inmediatamente y además maltrata mucho al chico pequeño, que es el narrador. Ah. El padre intenta hacerlo bien, pero la madre tiene jaquecas. Y entonces, ¿sabes lo que hace el chaval?
El pequeño,
que está un poquito ahí como más colgado que la mar. Hace entrenamiento diario de soledad.
¿Entrenamiento? Jero, ¿entrenamiento diario de?
Soledad.
¿Qué tal?
Sí, hoy lunes una hora, mañana martes dos, solo. Sí. Y ¿Ah, se sí? va porque prevé que el futuro va a necesitar tener ese entrenamiento. Hasta que entre en su vida, Tess, típica chica de estas, caótica y divertida.
Así como muy resuelta,
hippie,
¿no?
Sí, uh-huh. Él también es bastante extrovertido, hace amigas enseguida. Y claro, ella tiene una es que no ha conocido a su padre. Entonces ha hecho todo un contubernio para conocer a su padre. Uh-huh. Me ha parecido buenísima la película, me ha parecido fresquísima, un poco con el tono indie de Pequeña Miss Sunshine o algo así, pero en versión holandesa-alemana. O sea, me ha gustado bastante, con un tema importantísimo en la actualidad, como es ese retorno de la figura paterna, que aquí está representada en el padre del que es simpaticísimo, y en el supuesto padre de la chica esta, y también con música y con bastante buena, y luego con personajes frikis de estos, muy de comedia contemporánea, uh-huh. Que me ha gustado bastante. O sea, esta es una sorpresa de la temporada.
Bueno, veo que esta semana estás bastante sorprendido, ¿eh? Las cosas
sí,
como
sí,
son.
Sí.
Oye, vamos a ver qué nos dices de la siguiente, de Resistencia.
No quiero seguir huyendo sin hacer nada.
Bienvenido a la Resistencia.
¿Por qué libramos una guerra que no podemos ganar en lugar de llevar a niños huérfanos a otro país?
Gracias por salvarnos la vida.
Uy, ¿y esto de dónde es?
Esta ha sido otra sorpresa, no tanto... Esta es una producción internacional, aunque tiene nacionalidad británica, de un director venezolano, se llama Jonathan Yabutzik, que uh-huh. hizo Secuestro Express, que fue candidato al Oscar por su país, y Muro de Piedra, y que aquí me ha sorprendido no por la puesta en escena y la historia, porque es una historia que hemos visto más veces, del holocausto, y tampoco la puesta... Es un poco académica la puesta en escena, pero es la historia real del mimo francés Marcel Marceau, uh-huh. que resulta que en su juventud, cuando empezaba su carrera como mimo, tuvo la ocasión, el que era judío, de salvar a muchos huérfanos judíos, chavales, haciéndoles pasar por scouts católicos y transportándolos a Suiza. Uh-huh. Apasionante la historia, porque además su camino se cruza con el de Klaus Barbie, y además resulta que parece ser que el general Patton conoció su historia y la describió en público. Uh-huh. Esos son los elementos que maneja este director, con Ed Harris y con Jesse Eisenberg haciendo de Marcel Marceau, que claro, es un esfuerzo grande, pues es un pedazo de mimo impresionante y que cuesta hacerlo. O sea, uh-huh. una historia muy interesante, desde luego, que en fin, hemos visto más veces, pero que no lo hemos visto con Marcel Marceau. Y aparece además también la persecución de los nazis a los gitanos.
Bueno, vaya, menudo cóctel. Oye, vamos a pasar rápidamente, la última recomendación, La Caza.
Sé lo que es esto, es la caza. Cada año estas élites ricachonas secuestran a un grupo de gente normal.
Cazar a seres humanos por diversión.
Nos han escogido por alguna razón.
Te van a hacer pedazos.
Ya lo veremos.
Bueno, hablar de caza y de pedazos, ¿esto es violencia pura o qué?
Sí, es un poco, pero tiene varias lecturas, porque es de la factoría Blumhouse Production, que está muy de moda en películas de terror, la ha dirigido un tal Craig Zobel, yo no había visto nada, y tiene su punto, porque es muy violenta hasta el gore, divertida, con humor negro, y polémica por su incorrección política, porque los que cazan son las nuevas élites, que las nuevas élites son liberales, de izquierdas, ecológicas, y se alimentan bien y sanamente. Uh-huh. Y se dedican a matar a supuestos republicanos. Bueno. O sea, que llevan ahí una especie de juegos de hambre. O sea, entonces, tiene unas lecturas muy inquietantes la película. Al que le guste el terror este nuevo, le va a gustar. Y hay una larguísima pelea femenina a ritmo de Beethoven, en plan a lo Kill Bill, entre bueno. Betty Gelpin, casi un sí. descubrimiento, y Hilary Swank, que ya la conocíamos. Sí. En fin, es lo que... Para los niños hay una de animación que se llama Gatos China, ¿sí? que no está mal. Y vale. luego se cierra la trilogía del Bazán con Ofrenda a la Tormenta. A mí no me ha gustado mucho.
No sé, yo es que me gustaron mucho los libros, con lo cual no claro, me atrevo a sí. ver las películas.
Y está el final, es muy culebrón, se ha pasado ahí. Bueno, pero bueno
sí, pues la vamos a dejar ahí un ladito y vamos a terminar con la película de este fin de 13, Mongol.
Que esto, fíjate, te traigo una película sobre Genghis Khan,
¿sí?
Nada menos un biopic sensacional, pero muy buena, de verdad, ¿eh? Del año, es de hace tiempo ya, de un director, 15 años, una cosa así tiene, 2007, de Sergei Bodrov, que hizo El prisionero de las montañas, Sergei Bodrov, que es ruso. Esta película es kazaja y mongola.
Ay, madre
y
señora.
Es buenísima, o sea, con unas escenas de batalla, con unas reflexiones sobre lo que es el sentido del poder político, porque parece ser que fue un gobernante espléndido, Genghis Khan, que era, por cierto, monoteísta, muy religioso y bastante justo como gobernante. O sea, está muy bien. Esta es la canción de créditos, que es como ves, en mongol, pero moderno, uh-huh. Porque esto se ambienta en el siglo XII.
Tiene mucho ritmo, ¿eh?
Sí, sí, es magnífica. Bueno. Y luego volvemos a poner Open Range, que es un western buenísimo de Kevin Costner, uh-huh. también el sábado. Esto lo ponemos el sábado a las 6:15, mongol.
¿Sí?
Es muy buena peli, de verdad. O sea, que nadie se eche para atrás porque sea mongola, que está muy bien. Y a las 10 ponemos Kevin Costner y el domingo La senda de los elefantes, que es un buen clásico.
Bueno,
por supuesto, siempre cine español también el domingo. Y,
bueno, pues tenemos ahí una cartelera bastante variada. Jero, que se me van acabando las palomitas. ¿Nos hablamos la semana que viene?
Sí, si Dios quiere, aquí estaremos.
Venga, hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Adiós.
Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz.
Hola
Antonio, muy buena.
La sede del estadio de Ataturk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
14.193 14193 serie 73 073.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet.
TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.